Bueno, hay una tendencia que me parece súper curiosa cuando analizamos lo que consideramos, digamos, arte profundo en nuestra época.
Sí, esa tendencia de la que siempre hablamos.
Exacto. Parece que existe una regla no escrita, o sea, como un consenso silencioso en las galerías de que para que una obra tenga peso, obligatoriamente tiene que ser oscura.
Totalmente. Como si la angustia fuera el único camino válido.
Tal cual. Como si la única manera de transmitir un mensaje urgente sobre la condición humana fuera a través del trauma, el caos o, no sé, la destrucción de la sociedad.
Y es que hemos llegado a un punto donde, casi por defecto, asumimos que lo trágico es intelectualmente superior a lo luminoso.
Es una locura, pero es verdad.
Esa es una observación fundamental para entender el panorama artístico actual, porque existe un sesgo innegable hacia el cinismo.
Sí, valoramos mucho lo críptico.
Exactamente. Valoramos enormemente lo pesimista porque creemos que, pues, un lienzo lleno de dolor refleja con mayor fidelidad un mundo que, admitámoslo, es tremendamente complejo y a menudo hostil.
Claro, el problema de esa visión es que nos deja, digamos, desarmados cuando nos encontramos con una propuesta completamente diferente.
Así es. Cuando un creador elige deliberadamente la claridad, la vitalidad y la alegría como vehículos de profundidad, la primera reacción suele ser de desconcierto.
Nos obliga a recalibrar por completo los parámetros con los que medimos el valor de una obra.
Y es un ejercicio necesario.
Y es precisamente por esa necesidad de recalibrar nuestra mirada que la inmersión de hoy me parece tan, pero tan pertinente. Nuestro objetivo en este análisis a fondo es meternos de lleno en una pintura fascinante.
Una obra que realmente cambia la perspectiva.
Sí, se titula Varangi y fue creada por el artista Jairo Duque. Para construir este recorrido, nos estamos basando directamente en los textos, manifiestos y notas de su portal, Jairo Duque Art.
Que es un recurso invaluable, la verdad.
Totalmente. Y la misión de este análisis no es simplemente, o sea, hacer una descripción técnica de un cuadro. Queremos entender el intrincado proceso creativo del pintor.
Descifrar el porqué de sus métodos específicos, claro.
Exacto. Y sobre todo, entender cómo una sola imagen bidimensional logra encapsular toda una filosofía de vida inmensa.
Es que tener acceso a estas fuentes directas cambia por completo la dinámica del análisis. No nos obliga a jugar a las adivinanzas con las intenciones del creador.
Nos quita esa incertidumbre.
Exacto. Contamos con las reflexiones del propio artista sobre su serie Trasteo, que es, digamos, el universo al que pertenece esta pintura en particular.
Y eso nos permite diseccionar no solo la narrativa visual, sino también el cómo físico de la obra.
Y el porqué filosófico. Entendiendo las metas profesionales y personales que defiende en medio de, bueno, un mundo saturado de información.
Para quienes nos escuchan, especialmente aquellas personas que sienten el agotamiento crónico de las noticias diarias, esta obra funciona como un bálsamo.
Pero ojo, un bálsamo inteligente.
Un bálsamo muy inteligente. Nos demuestra que no hace falta descifrar un rompecabezas abstracto e inaccesible para encontrar un significado profundo.
A lo largo de esta conversación, vamos a descubrir cómo decisiones que podrían parecer meramente estéticas son en realidad declaraciones de principios.
Como la manera de arrastrar la pintura sobre la tela, por ejemplo.
Exacto. Son posturas sobre cómo procesamos la realidad y cómo decidimos habitar el presente. Pero todo este complejo entramado filosófico y técnico, pues tiene un punto de partida sorprendentemente terrenal.
Muy terrenal, diría yo.
Antes de hablar de las pinceladas o de la teoría del color, tenemos que mirar el sujeto de la obra. Todo comienza con una fotografía, o sea, un instante muy particular capturado en el tiempo.
Bueno, vamos a desempacar esto porque la historia de origen me parece fascinante. Jairo Duque relata en sus notas que Varangi nace de una imagen tomada en los alrededores del templo de Iscon, allá en Laguna Beach, California.
Un lugar con una energía muy específica.
Sí, y para dar un poco de contexto a la audiencia, ISKCON es el Movimiento Internacional para la Conciencia de Krishna. Lo que la fotografía captura es a una devota específica, una persona real en un momento de plena presencia.
No es una modelo posando en un estudio, para nada.
No, exacto, es un fragmento de vida cotidiana. Piensa en esto, o sea, cualquiera puede caminar por la calle, sacar su teléfono y tomar una foto hermosa de alguien sonriendo o mirando al horizonte.
Un accidente feliz, digamos.
Exactamente, un accidente feliz. Pero ¿cómo logra un pintor, desde su historia personal y su técnica, que esa captura fortuita deje de ser solo una buena foto y se transforme en un manifiesto sobre la libertad en un lienzo?
Es una gran pregunta. Ocurre a través de la intención y la síntesis. Estoy seguro de ello. Duque logra esta transición despojando a la imagen de lo puramente anecdótico.
Para enfocarse en la esencia, ¿no?
Claro. En lugar de centrarse en reproducir cada pestaña con perfección milimétrica, él convierte a Varanghi en un vehículo. Un vehículo que encarna tres pilares fundamentales de su visión.
Que son la alegría, la disciplina y la comunión con la naturaleza.
Así es. La alegría genuina, la disciplina espiritual y esa comunión absoluta. Él mismo utiliza un término brillante en sus escritos para describir esto. Habla de capturar una fe que respira.
¡Wow! Una fe que respira. Me parece un concepto muy poderoso porque sugiere movimiento.
No es algo estático.
No, nos aleja de esa idea tradicional de la fe como algo rígido, dogmático, casi asfixiante, que solo te dicta una lista de prohibiciones.
Y ese es el corazón del mensaje. El movimiento de la conciencia de Krishna tiene una fuerte base en la devoción a través del canto, la alegría comunitaria y el servicio.
Y Duque toma esa esencia y la traduce visualmente.
Exacto. La fe que plasma no es punitiva ni cerrada. El gesto que vemos en la pintura es, pues, una sonrisa sutil, relajada. A través de ese rostro, el artista cuenta su propia historia como pintor y su búsqueda personal.
Encontrando un equilibrio rarísimo en el arte contemporáneo, la verdad.
Totalmente rarísimo. Es la intersección perfecta entre una devoción profunda y una libertad existencial expansiva. Así, el rostro de Laguna Beach deja de pertenecer solo a California y se vuelve, no sé, un espejo.
Un espejo para cualquiera que busque ese estado. Ahora, ese rostro no flota en un fondo blanco de estudio. Y esto nos lleva a un elemento compositivo que dialoga de manera impresionante con esa fe que respira.
El entorno importa muchísimo aquí.
Sí, Duque elige un encuadre muy particular, abriendo la composición hacia el mar. No es solo un telón de fondo decorativo. O sea, el entorno tiene tanto peso narrativo como la figura humana.
El horizonte marino es un recurso visual clásico, digamos, pero la forma en que se emplea aquí responde a una necesidad psicológica específica del cuadro.
Como una metáfora.
Exactamente. El océano, con su ritmo inabarcable y constante, opera como una metáfora física de la expansión de la conciencia. La figura mira hacia ese espacio abierto.
Hay un diálogo invisible ahí, ¿verdad?
Claro. Entre el mundo interior del personaje, que está tranquilo, y el mundo exterior representado por el mar, que es inmenso, pero igualmente sereno.
Y la manera en que pinta ese mar y ese cielo nos mete de lleno en el tratamiento del color. La paleta es extraordinariamente luminosa.
Es una explosión de luz.
Domina una gama de azules fríos que inundan la escena y construyen una atmósfera de serenidad casi absoluta. Pero luego, para evitar que la obra se sienta gélida, introduce tonos cálidos.
Unos tonos cálidos muy potentes.
Sí, en la piel y en la vestimenta de la devota. En sus textos, el artista llama a esto un contrapunto vital.
Y lo fascinante aquí es que ese contraste de temperaturas cromáticas es 100% intencional. Los azules expansivos representan esa inmensidad espiritual de la que hablábamos.
Mientras que los tonos cálidos y terrosos anclan la figura.
Exactamente. Anclan esa espiritualidad a la tierra. Es la forma que tiene la técnica de decirnos que lo divino no está flotando en el éter, no ocurre desconectado del mundo, sino que se vive en el cuerpo y en la alegría cotidiana.
Me gustaría ser de abogado del diablo por un momento. Pensando en la historia del arte, si repasamos el arte clásico que lidia con temas místicos, pensemos en los claroscuros del barroco, las sombras pesadas.
Los dorados abrumadores, claro.
Siempre hay una solemnidad tremenda. Entonces pregunto, ¿no es un riesgo profesional inmenso para el pintor utilizar colores tan vibrantes y una sonrisa cotidiana si lo que busca es transmitir trascendencia?
Ese riesgo existe siempre que un artista desafía los cánones establecidos. Pero lo que hace Duque es invertir esa expectativa histórica de manera consciente.
Como una rebelión contra la solemnidad.
Tal cual. Él rechaza frontalmente la solemnidad excesiva. Para él, y esto es central en sus metas profesionales como creador, lo divino no está reservado para las catedrales lúgubres.
Ni requiere rostros sufrientes.
Exacto. La trascendencia se manifiesta en lo ordinario. Se siente en el viento que mueve el cabello, en la luz del sol sobre la cara, en el simple acto de sonreír.
Básicamente está diciendo que cargar con el peso del mundo no te hace más espiritual que disfrutar de la brisa marina.
Y es una reivindicación del cuerpo y los sentidos, como herramientas de elevación.
Al utilizar esos colores luminosos, su método pictórico nos enfrenta a una idea muy radical. Lo espiritual y lo terrenal no son enemigos en guerra.
La alegría diaria es una expresión de profundidad válida. Totalmente.
Y esto nos prepara para entender el siguiente nivel de la obra, que la verdad es donde se pone realmente interesante para mí.
La materialidad, supongo.
Sí, mi parte favorita, porque dejamos el plano de las ideas y entramos a la textura, al taller del pintor. Y hablando de eso, revisando la ficha técnica de la obra y las notas de su portal, Duque aclara un detalle geográfico clave.
¿Ah, sí? ¿El lugar donde ocurre la magia?
Exacto. Él aclara que Whittier, California, es el lugar de su estudio donde trabaja sus pinturas. Imaginar ese espacio físico en Whittier le da una dimensión muy íntima al proceso creativo.
Totalmente. Sabemos qué colores usa y qué representan, pero el cómo los aplica allí en su estudio en Whittier es fundamental.
Porque la técnica física que elige refleja ese estado mental fluido.
Detengámonos en los materiales, porque Jairo Duque elige trabajar esta obra con pintura acrílica. Y el acrílico tiene propiedades muy particulares.
Seca rapidísimo, ¿no?
Seca rápido, claro, lo que exige una ejecución muy decidida. Él construye la obra mediante capas opacas, pero lo verdaderamente distintivo es su método específico con la pincelada gestual.
Hagamos una pausa aquí para visualizar esto con claridad para la audiencia. Cuando leemos que un artista usa una pincelada gestual, puede sonar, no sé, al lenguaje exclusivo de galería.
Suena un poco técnico, sí.
Pero en términos físicos, esto significa que el pintor no está utilizando un pincel minúsculo, intentando esconder su rastro para que parezca una foto plana.
Exacto. No busca el hiperrealismo invisible.
Está usando el movimiento completo de su mano, a veces de su brazo entero, y deja crestas de pintura. El trazo es evidente, es crudo, y lleva la huella de la energía del cuerpo del artista en ese instante preciso allá en Whittier.
Esa es la descripción perfecta de su proceso creativo. Es una técnica que prioriza la transmisión de la energía sobre un acabado pulido.
Es intencionalmente visible, sobre todo en el agua y el cabello.
Exacto, en el agua de fondo y en el cabello de Barangui. No hay un deseo de pulir la superficie hasta que quede como un cristal, sino de capturar el movimiento continuo.
Y me quedé pensando en una analogía visual para esto. Es como si un arquitecto decidiera dejar los andamios a la vista en un edificio hermoso.
Me gusta esa imagen.
Normalmente pensaríamos que el andamio interrumpe la estética, ¿verdad? Que hay que quitarlo rápido. Pero aquí es como si el artista nos dijera que el proceso de construcción es la belleza misma. Solo que aquí los andamios son la emoción humana.
Es una analogía brillante. El andamio muestra la fuerza del trabajo, la estructura viva. Y desde el punto de vista del dominio técnico, esa es una decisión cargada de significado en sus metas profesionales.
Porque él podría hacerlo de otra forma.
Claro. Un artista con la destreza de Duque podría, sin ningún problema, seguir mezclando el acrílico hasta lograr una transición invisible, eliminando cualquier rastro.
Entonces, te pregunto, si tienes la capacidad técnica de hacer que la pintura se vea inmaculada, ¿por qué en el proceso creativo contemporáneo un artista elegiría deliberadamente no pulir la obra hasta que quede perfecta?
Porque en su visión profesional, la perfección extrema y pulida es un estado estático, casi inerte, digamos.
Claro, no respira.
Exacto. Al decidir dejar esas pinceladas gestuales a la vista, Duque permite que la materia pictórica respire, mantiene la pintura en un estado inestable, vibrante.
Y hace esto porque nuestra propia conciencia no es una superficie pulida de mármol.
Nuestras emociones humanas fluyen, cambian de dirección, a veces son caóticas, y siempre, siempre están en movimiento. El lienzo se convierte básicamente en un mapa topográfico de la psique humana.
Ese secado rápido del acrílico actúa como una cápsula del tiempo de su energía en ese estudio. A este nivel, el método de pintar se vuelve un ejercicio de aceptación sobre la imperfección.
Y además, la técnica visible se entrelaza con elementos culturales. Si observamos el rostro de cerca, encontramos detalles ornamentales, pequeñas marcas y puntos.
No son simples adornos decorativos.
No. Operan con una función dual. Primero, son signos identitarios propios de los practicantes de la conciencia de Krishna, pero visualmente en el lienzo, funcionan como trazos rítmicos.
Conectan el mundo íntimo con la dimensión del ritual, ¿no?
Exactamente. Unen lo íntimo con lo sagrado.
Todo en la obra, desde la textura hasta el más pequeño de los puntos, está diseñado para recordarnos que la vida está sucediendo ahora mismo. Entendiendo este microcosmos técnico, creo que tenemos la base necesaria para alejar la lupa.
¿Ver el panorama macro de su obra?
Sí, ver cómo esta pintura específica encaja en la serie Trasteo y en la visión filosófica del pintor, porque esta obra no existe en el vacío.
Para nada. Para comprender el encaje, debemos recordar que la inspiración inicial no era un individuo aislado.
Era una comunidad.
Exacto. La obra nace como un reconocimiento a una familia espiritual concreta, a los devotos bajo el liderazgo de Tuca en Laguna Beach. Duque está inmortalizando un modelo de vida comunitario.
Un modelo que, por lo que transmiten las obras, se sostiene sobre la paz, el cuidado del cuerpo, la celebración de la alegría y un respeto profundo por la naturaleza.
Que suena casi utópico hoy en día.
Exacto. Sabemos que vivimos en un mundo dominado por la prisa, la ansiedad colectiva, un flujo de noticias que nos mantiene en constante alerta. En un entorno así, la sociedad tiende a mirar a quienes eligen vidas tan pacíficas con cierta condescendencia.
Como si fueran ingenuos, claro.
Como si simplemente estuvieran huyendo de la verdadera y dura realidad.
Y es precisamente contra esa percepción condescendiente que Jairo Duque dirige sus metas a través de esta serie.
Quiere plantar una bandera, básicamente.
Exacto. Afirma categóricamente que elegir la paz y el respeto por el entorno no es un acto de marginación voluntaria, ni producto de una ingenuidad infantil.
Lo presenta como un estilo de vida defendible.
Muy defendible, serio y, lo más importante, replicable para cualquier individuo en la sociedad moderna sin importar su contexto.
Esa afirmación cambia por completo, o sea, como leemos el título de la serie. En nuestros países, la palabra trasteo significa mudanza.
Empacar cajas y cambiar de domicilio.
Exacto. Y cuando el arte aborda temas de desplazamiento, históricamente está ligado al trauma, al exilio, a huir del conflicto social. Pero Duque toma la palabra y le da un giro semántico radical.
Le da un significado completamente nuevo.
Viendo que el arte moderno se enfoca tanto en denunciar el colapso, te pregunto, ¿esta insistencia del pintor en mostrar la gratitud y la paz no es paradójicamente el acto de rebeldía más grande en el arte moderno?
Sin lugar a dudas. Si conectamos esto con el panorama general, en un ecosistema artístico donde el cinismo es la norma académica, atreverse a defender la armonía es un acto de profunda rebeldía.
Redefine el trasteo.
Totalmente. No nos habla de un desplazamiento físico provocado por una crisis. Nos propone una mudanza interior.
Un trasteo de la conciencia. Empacar nuestras ideas y cambiar nuestra forma de habitar el mundo.
Exactamente. Es un traslado hacia modos de conciencia que insisten en habitar la realidad desde la gratitud. Y ojo, esto es vital. No se trata de negar que el mundo moderno es complejo.
No es cerrar los ojos ante los problemas.
Para nada. Es una decisión activa de no dejarse consumir por ese ruido. En una época de sobrecarga informativa, proponer la calma como respuesta requiere una gran valentía artística.
Es una postura de empoderamiento. O sea, reconozco el caos exterior, pero decido que mi paisaje interno no va a ser un cuarto oscuro.
Va a ser un encuadre abierto, frente al océano.
Exacto. Es un viaje que comienza como un impulso creativo en su estudio de pintura en Whittier y termina siendo un salvavidas existencial para quien observa.
Es una defensa férrea de los modos de vida armónicos. Todo el proceso que hemos desglosado converge aquí.
Toda su historia como pintor se materializa en Barangui.
Así es. Desde dominar el acrílico hasta orquestar el choque entre azules expansivos y tonos cálidos, todo sirve al propósito de demostrar que la gratitud es un verbo.
Me fascina cómo todas las piezas encajan. Haciendo una síntesis rápida de nuestra inmersión de hoy, empezamos cuestionando ese simple retrato en Laguna Beach.
¿Y cómo trascendió a ser un símbolo?
Luego vimos cómo la apertura del encuadre y los colores rompen con la solemnidad, acercando lo divino al cuerpo.
Entramos a su taller, comprobando que las pinceladas inestables son una materia que respira.
Y todo culmina en el concepto del trasteo, la decisión consciente de mudarnos hacia la gratitud. Ha sido un análisis verdaderamente revelador.
Un recorrido que demuestra que presentar la paz genuina es un desafío valiente hacia el futuro del arte.
Así es. Pero antes de despedirnos, queremos dejar a quienes nos escuchan con un ejercicio de imaginación, llevando todo esto a su propia realidad.
Una reflexión personal, claro.
Si la vida de cada persona en nuestra audiencia tuviera que ser pintada hoy mismo, utilizando este método de pinceladas gestuales para mostrar su estado de conciencia, ¿qué colores predominarían en ese lienzo?
Es una gran pregunta. ¿Serían los tonos fríos y serenos de la expansión mental o colores caóticos que reflejan la prisa diaria?
Exacto. ¿Qué marcas de identidad y ritmos están dejando en sus propias vidas cotidianas? Es importante recordar que, al igual que en la pintura, siempre existe la posibilidad de hacer las maletas mentales.
Hacer nuestro propio trasteo hacia la gratitud.
Nosotros decidimos cómo aplicamos el color de nuestras experiencias y, sobre todo, si nos atrevemos a dejar los andamios de nuestras emociones a la vista. Nos escuchamos en la próxima inmersión.